Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Además de para entretenerse, el cine sirve para muchísimas otras cosas, entre ellas para entender la realidad, para reflexionar e incluso para difundir valores. Así que de esto vamos a hablar con José Manuel Gutiérrez, él es profesor de Historia del Arte y va a participar, bueno, va a dirigir un cineforum que hoy comienza en Bilbao y que es en realidad la sexta edición de Perfiles de la Verdad. Hola José Manuel, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿de qué hablamos exactamente? Sexta edición, creo ya, de este cineforum que organizáis con ese, bajo ese título, bajo ese epígrafe, Perfiles de la Verdad.
Sí, la verdad es que nos encanta, nos entusiasma y nos gusta hacer partícipe al mayor número de gente posible, pues, de todas las edades, de toda condición, pues porque el cine es aglutinador, es cultura, es pasarlo bien, es, reitero constantemente que además de pasarlo bien, es efectivamente una fuente de amistad y de conocimiento. Y cuando digo conocimiento, digo que ahora nos surge un poquito preservar un poco ese sentido de atención, ese sentido de participación en silencio en una sala de cine, que es siempre la magia. Es verdad que nos hemos dispersado. Se ha fragmentado un poco también el tema del ocio, cada uno está con su móvil, cada uno con su ordenador o cada uno en su casa, viva la libertad, pero de alguna manera ese romanticismo que mantenemos con el cine lo llevamos a cabo también efectivamente para hablar de cuestiones, bueno, pues que de alguna manera traspasan y al mismo tiempo nos interesan a todos, pero traspasan un poco la vida cotidiana, ¿no? Estamos con tantas prisas y con tanta fragmentación que no nos paramos a ello. Y en ese sentido, pues sí, efectivamente hoy empezamos una edición más en el Centro Cultural de Abando, en Barrancúa 5, que quien quiera puede acercarse, a pesar de que yo creo que ya se han ido apuntando muchas personas. Tiene un aforo limitado, sí. Y bueno, esto está organizado por IC Media Euskadi de Ateleus con esa finalidad de pasarlo bien y de poder participar luego en un debate, para eso es un cineforum, en el que haya intercambio de ideas y en el que se podamos disfrutar, ¿no?, de lo que se ve.
Fíjate, José Manuel, que lo acabas de mencionar y según te escuchaba hablar me venía a la cabeza, claro, aquí se fusionan dos elementos. Por un lado, tú decías, se puede ver en las películas, el cine en pantallas, en el teléfono incluso, pero el romanticismo de acudir a una sala de cine es insustituible. Y por otra parte está el compartir con otras personas y la posibilidad de intercambiar y de reflexionar juntos después de haber visto esa película y qué es lo que ofrece ese plus que da este cine. Cineforum.
Efectivamente. Y luego mantener en el tiempo aspectos que yo creo que el cine en este sentido es insustituible, como lo es un buen libro, como es una buena exposición de pintura, como es un buen concierto de música. Todos podemos recordar en nuestras biografías, cada cual con la intensidad que requiera y cada cual con el color que haya puesto en su vida, pues todos recordamos alguna experiencia que hemos tenido hace los años que sea, ¿no? Que ha permanecido dentro de nosotros y que sigue siendo una fuente de alegría, fundamentalmente porque el conocimiento y el conocimiento compartido está abierto al bien, está abierto a la verdad, está abierto a la belleza, está abierto a la trascendencia. Y en ese sentido, esa comunicación hace que la cultura sea insustituible. Y dentro de ella, el cine, evidentemente. La película que ponemos hoy, sí. Además, es el inicio de un ciclo, pues, de hechos reales, de personas de carne y hueso, reales, con un foco de atención que es el heroísmo. Y hoy, la primera es Capitán Phillips, un hecho real, pues una película de 2013 de Paul Greengrass, una garantía absoluta, sobre todo pues porque fue, entre otros, director de alguna de las películas del ciclo Bourne. Acción garantizada, pero acción que fue real, ¿eh? Todo el mundo lo conoce, el hecho de un acto de piratería somalí de un barco norteamericano y que, bueno, pues se lleva a la pantalla de una manera muy eficaz y de creciente interés, porque es una película francamente buena.
Capitán Phillips, con la que estrenáis hoy estos cuatro viernes consecutivos en los que vais a realizar el Cineforum. La próxima semana, La Verdad Duele. Yo de esta
la
no me acuerdo.
Duele, sí. Pues es La Verdad Duele, de Peter Landesmann. Pasó bastante desapercibida, está fundamentada en hechos reales, en este milenio, desde el 2000, de una serie de jugadores de fútbol americano que empezaron a tener una dolencia y que todo el mundo se ponía de perfil, todo el mundo miraba para otro lado, sin querer ver, y sin querer enfrentarse a los intereses creados por el propio fútbol americano. Hasta que llega un doctor argelino, sentado en Estados Unidos, que da con la clave. Él es un patólogo que dice sencillamente por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, por qué les está ocurriendo a los jugadores lo que les está ocurriendo. Y es un planteamiento de la conciencia y la conciencia de un gran profesional de la medicina con todo un sistema, incluido propio gobierno, incluido el propio gobierno. Entonces, yo creo que es sumamente interesante. Y esa, efectivamente, será el próximo viernes, si Dios quiere.
La siguiente...
La tercera, si me permites,
sí.
¿No?
Sí, claro que sí. La siguiente película Sully.
Sí, no, es por anunciarla ya, es de Sully, del gran Clint Eastwood, ¿no? Genera entusiasmo su cine, a mí por lo menos me genera.
Sí, sí, a mí también.
Sobre todo en las últimas películas, no me canso de recomendar la última suya, Jurado número 2. Y bueno, él juega siempre con esa base del perfil, ¿no? Un perfil siempre comprometido desde un punto de vista moral. Son personajes que llevan dentro una situación controvertida, una situación difícil, y que tienen que resolver de alguna manera. Esa situación que vimos, por ejemplo, en Gran Torino, o que podemos ver en cualquiera, incluso, ¿no?, desde un punto de vista de esa tensión sentimental, que era la maravillosa película Los Puentes de Madison, cuando recordamos a Meryl Streep, ¿no?, en aquel momento entre si realmente podía o no podía, ¿no?, seguir con esa relación.
Dejar a su familia o no.
Eso es. Eso cinematográficamente Clint Eastwood lo borda. Y en Sully el planteamiento es el mismo. El planteamiento con un añadido muy actual, porque ahora tenemos de absoluta actualidad la inteligencia artificial. Sully, pues, un hecho real. El aterrizaje del avión en el Hudson en el mes de enero de 2009, que llevó a que salvara a toda la tripulación, pero que aún así el sistema, en concreto la compañía y las compañías de seguros. Le plantean pues que ha hecho mal su trabajo, que realmente ese héroe, ¿no?, que era para la opinión pública, pues es, en realidad es un villano, porque no hizo caso de las advertencias de que podía haber aterrizado en cualquiera de los aeropuertos que se le propugnaban. El enfrentamiento entre la condición humana, la conciencia personal y el sistema, nuevamente nos plantea, con el gran Tom Hanks a la cabeza, ese planteamiento moral que siempre plantea y siempre resuelve magistralmente nuestro gran y casi centenario Clint Eastwood.
Efectivamente. Y ya cerráis el ciclo con una estupendísima película, Green Book.
Sí, Green Book, de Peter Farrelly. Es la historia de una amistad absolutamente entrañable, de un músico negro jazz que tiene que hacerse con los servicios de un chófer que le lleve a los estados del sur, en ese momento controvertido, racista, de los años 30, 40, 50, incluso 60, que se podía ir a determinados sitios, restaurantes, hoteles, etcétera, con un libro verde, ese Green Book, que facilitaba pues que la gente de color pudiera entrar en esos locales y no en otros. No es necesariamente una obra racista, es una obra con ribetes de comedia, pero real. Los personajes son reales, las situaciones son reales y el planteamiento tiene bastantes más caras. La amistad, complementariedad.
Sí. Una amistad aparentemente impensable, ¿verdad? Porque son dos personas que no tienen nada que ver.
Eso es. Pero en ello, precisamente, nos deja también un pozo de respeto, ¿no? Sí, de escucha al otro y fundamentalmente de aprendizaje del otro. En la medida en que estamos abiertos a escuchar al otro, aprendemos y evidentemente mejoramos. Son muy entrañables, por ejemplo, las escenas en las que Viggo Mortensen, que hace un papel en esta película, es el chofer y queda con su mujer de que le va a escribir cartas en la gira. Él llega hasta donde puede, le va contando sobre todo lo que come, porque es un gran comilón, ¿no? Y entonces le va diciendo a su mujer, pues, hoy he comido hamburguesas, he comido pizza, hoy he estado en tal estado, tal. Cosas muy mentales, lo que a él se le puede ocurrir. Pero su jefe, el músico de jazz, que es una persona refinada, le pone contenido, ¿no? Le dice, déjame que yo te digo lo que tienes que decirle. Hasta que llega un momento en el que ya de alguna manera puede dejar los andadores, hablando de una metáfora que, con todo el permiso, ¿no?, y delicadeza que pido a los oyentes, que no los deja sencillamente porque él ya puede escribir cosas bellas, ya puede ir trascender un poco la propia realidad. Eso es tan entrañable como la película que todos recordarán, ¿no? Cyrano de Bergerac, todos son, intocable, ¿no? Estas películas de complementariedad de los diferentes. La película es muy entrañable, muy directa y muy buena como todas las del ciclo para comentar en el debate final. De manera que está todo el mundo invitado que quiera.
Vamos a recordar dónde y a qué hora, José Manuel.
En el Centro Cultural Abando del Ayuntamiento de Bilbao, es en la calle Barraincúa, a 5 minutos de la Plaza de Moyúa, Barraincúa 5, Centro Cultural Abando, a las 18:30 horas. Todas las sesiones los viernes consecutivos desde hoy.
Que andamos, ¿vale?, faltos de referentes con compromiso moral, bueno, con la que tenemos encima, ¿eh?
Si humildemente podemos aportar un granito de arena, pues bienvenido sea ya, como decía un dicho hebreo, allí donde no haya humanidad, sé un hombre. Yo, en la medida de lo posible, y queremos poner ese punto de humanidad y trasladarlo a quien buenamente quiera. La libertad ante todo.
Pues ha sido un placer, José Manuel Gutiérrez, profesor de Historia del Arte. Gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Escuchando desde la carretera al volante, ten mucha precaución. Tenemos 3 kilómetros de retenciones en la AP8 en Usúrbil por un desprendimiento. Hay 2 carriles cortados. También en la Vizcaya 635, en la bajada del puerto de Auchagane, donde han colisionado 2 camiones, se está dando paso alternativo y hay retenciones importantes. Acaba de ser ya retirado de la AP68 en Orozco un vehículo que te contaba hace aproximadamente media hora que se había salido de la vía. Quedan retenciones, aunque el tráfico va poco a poco normalizándose. Y aún tenemos otro aviso, está en la AP68 en Urkabustaiz, sentido a Vitoria. Ha colisionado un vehículo y está cortado el carril derecho.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es ya la 1:20. Loli tiene 83 años y se encuentra en perfectas condiciones de salud. Ella representa a muchas personas mayores autónomas que mantienen una vida activa.
Yo canto en un coro, en el coro Gorachar. Ya llevo tiempo, ahí, 15 años llevo ya. Me encantan muchas cosas porque he hecho mucho baile desde niña, que he hecho ballet clásico. Y bueno, he hecho teatro. Tipo, pues me metí en el coro y ya hace tiempo. Ah, sí, yo tengo que hacer algo, porque es que si no, mira, me aburro muchísimo. Yo necesito estar haciendo algo.
Soy Susana Márquez y escuchas Mediodía COPE. Cerramos hoy una semana en la que, bajo el título Aging is Living, poniendo en valor el envejecimiento, 70 expertos mundiales han abordado en Bilbao los desafíos y las oportunidades que ofrece ese hacerse mayor de la población europea. Ha sido un curso promovido por la Diputación Foral de Vizcaya y la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, en el que han participado responsables en la toma de decisiones en políticas públicas, investigadores, representantes institucionales y entidades
sociales clave. Esta alianza entre Vizcaya y la Organización Mundial de la Salud refuerza, según la diputada foral de Acción Social, Amaia Antxustegi, el posicionamiento del territorio como un espacio para la innovación en el campo del envejecimiento. Ya de hecho, Eloisa Santiago nos cuenta cómo se está dando un impulso progresivo a nuevos modelos.
El 25% de la población en Euskadi tiene más de 60 años. Si consideramos que somos mayores desde los 50, el porcentaje se eleva al 71%. Con este dato es fácil pensar en diversidad y no en homogeneidad. Y si no, mira a tu alrededor. Los mayores vascos son cada vez un colectivo más amplio y más autónomo, en el que los dependientes también ven mejorada su calidad de vida.
Lo mejor de envejecer, que se te supone más sabio, ¿no? Lo peor, ver cómo no tienes la misma fuerza.
Lo mejor es que puedo estar con mis nietos más tiempo. Y lo peor es que a veces me aburres a veces.
Pues sin duda la experiencia, el conocimiento, la paciencia que te dan los años y básicamente eso, porque el resto, buah, regular. Los dolores, las responsabilidades, el estrés, en fin, eso.
No es cumplir años, ¿no? El primer paso, el que marca de verdad la separación del resto de la sociedad, es la jubilación, tras la que, sin embargo, viene un espacio de vida en todos los sentidos de gran intensidad y de oportunidades que tendremos que aprovechar. Partimos de una realidad. Euskadi afronta un proceso de envejecimiento desbocado y ha alcanzado un nuevo máximo histórico, ya que se contabilizan 169 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Por territorios, Vizcaya presenta el índice de envejecimiento más alto de Euskadi. Dicho esto, hay que decir que envejecer no es un problema a resolver, ni económico ni demográfico. El profesor de demografía de la UPV, Unai Martín, explica que el crecimiento de la población en las sociedades occidentales está motivado ahora por los flujos migratorios más que por la diferencia entre nacimientos y muertes.
Tenemos que tener en cuenta que hemos alargado mucho la vida, ¿no? Hemos conseguido que las personas no mueran hasta ser mayores, ¿no? Eso ha supuesto una reducción de la mortalidad infantil, juvenil y edad adulta. Y en la medida en que hemos alargado la vida, ¿no?, la hemos estrechado también. Tenemos un régimen demográfico mucho más eficiente que antes. Antes, ¿por qué teníamos tantos hijos? Pues porque era necesario, ¿no? Porque las personas morían en mayor medida, ¿no? Yo a veces cuando la gente dice, no, es que ya no vivimos en una pirámide. A ver, la pirámide de población era una población muy poco eficiente, ¿no? Había muchas muertes y tenía que haber muchos nacimientos para que pocos sobrevivieran hasta edad adulta, ¿no? Yo creo que tenemos que interpretar la situación demográfica desde el presente y pensar que tenemos un régimen demográfico muy eficiente, que conseguimos que las personas lleguen a muy mayores sin morirse, ¿no?, que es un gran éxito social, y que tenemos que tener mucha menos natalidad de la que teníamos que tener antes porque somos más eficientes.
Somos más eficientes. Hacernos mayores es una suerte. Pero ¿cómo afronta Vizcaya ese envejecimiento de su población? Preguntamos a la Diputación Foral, que nos dice que como una oportunidad para construir una sociedad más inclusiva. Hay subvenciones para asociaciones, programas como Vizcaya, Territorio para Todas las Edades, un consejo de personas mayores de Vizcaya. El territorio tiene un proyecto estratégico además, un centro de inteligencia orientado a impulsar ese nuevo sector de actividad económica en torno a las necesidades de las personas mayores y de conocimiento. Nayara Artaza es la responsable del Nagusi Intelligence Center.
Encontrado porque nosotros en el Nagusi, como decías, bueno, estamos como repensando, ayudando a repensar el modelo y hay una cuestión muy importante que es la narrativa y el lenguaje, que veíamos que las miradas están súper sesgadas, ¿no? Porque cuando la gente habla de las personas mayores, pues hay quienes nos ven a las personas mayores como una visión muy catastrófica, como de final de la vida, de fragilidad, demasiado vinculado a los cuidados, y las personas mayores somos un colectivo muy diverso, súper heterogéneo, con realidades muy diversas y a veces en los medios no reflejan tan bien estas realidades, ¿no? Entonces decíamos, tenemos que hacer una formación, poner en marcha proyectos que nos ayuden a cambiar la narrativa y a educar las miradas también, porque la mirada se educa.
En estrecha colaboración con la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud, el Nagusi trabaja en un colectivo heterogéneo con políticas de envejecimiento activo y servicios.
El valor que tenemos es un valor social, pero también un valor económico, porque hay todo un sector de actividad económica detrás de las personas mayores. El que está en el ámbito más, digamos, más asistencial, o cuando hablamos, ¿no?, esa mirada como más asociada a la fragilidad y tal, pues son los últimos años de la vida, a partir de los 75, tal. La jubilación es un punto de corte. También mucha gente dice, a partir de 65, y muchas estadísticas, ¿no?, indicadores siempre dicen, los mayores de 65, tal. Las personas no somos una edad, vamos envejeciendo y vamos, como hay que tener esa perspectiva, ¿no?, de ciclo de vida. Y eso es una de las cosas que ha salido en el curso que a mí me parece que es importante traer a colación.
El curso que ha tenido lugar esta semana en Bilbao, una de las participantes, Adelina Comas Herrera, economista de la London School, investigadora y especializada en políticas de cuidado, ha aportado su conocimiento. Quizá estamos utilizando las residencias más de lo que necesitamos, ¿podríamos tener otras formas de dar atención a personas con necesidades?
Las residencias son recursos muy caros, pero es que además casi todo el mundo te dirá que prefieren no tener que ir a una residencia. Y yo creo que es importante construir alternativas que además son más costo eficientes, donde la gente puede o seguir en su propio hogar o ir a vivir a un sitio tipo lo que ahora llaman co-living, donde pueden tener apoyo, no estén solos, tengan mejor acceso a la vida social, por ejemplo, o vivir en sitios adaptados.
En la transición, Vizcaya cuenta con Etxeti, que es el servicio de apoyo en el hogar que lleva 3 años en funcionamiento. Tiene ya 11 centros y diseña planes personalizados que, como a María, que tiene 60 años y una fibromialgia, le ha cambiado la vida.
Muchísimo mejor. Pues después de haber encontrado esta familia, sí, y mejorando día a día, desde levantarme y saber que tengo que venir a hacer una gimnasia, estar pendiente de que los martes vamos a tener otra clase online o me marché una semana y estoy conectada prácticamente todos los días con ellos, porque es, para mí es como si fuera un, no sé, pues no sé cómo decirlo, un estrecho lazo, pues que estoy tan unida a ellos y ellos tan unidos por lo menos a mí y a mi marido, que está también pendientes de él, pues que para mí ha sido realmente un revivir.
Etxetik, un lugar también abierto a los cuidadores.
En mi caso, yo como cuidador, pues hacemos un taller los martes. Ajá. Nos juntamos aquí varias personas con el mismo problema, que cuidamos a un familiar, y tratamos temas de, pues no sé, de ansiedad, cosas que nos pasan, pasan en casa, y te desahogas un poquito. Y otros días pues hablamos de cualquier cosa, de fútbol, de lo que sea. Pero son 2 horitas que nos vienen muy bien. Es un desahogo, un respiro, como se suele decir, ¿sabes?
Como conclusión, Vizcaya envejece, pero con proyectos y compromisos puede hacerlo con calidad de vida.
Gracias, Eloisa Santiago. Gracias por traernos aquí todo esto tan interesante que hemos aprendido esta semana. Ahora llegamos a 1:30. Te quedas con Mediodía en COPE.